Un soleado domingo de junio de 1929, la escritora Anne Parris recorría el mercado de viejos libros de segunda mano a orillas del río Sena, en París. Allí, tras una estantería semi-escondida, apareció un título que la obligó a detenerse: Jack Frost y otras historias, uno de sus libros favoritos de la infancia. Tras pagar el franco exigido por el anciano librero y emocionada con el hallazgo, Anne corrió impaciente a mostrar la adquisición a su marido, quien, esbozando una tímida sonrisa, accedió a hojearlo. Instantes después, con cara de estupefacción, el hombre alzó la mirada y devolvió el libro a su esposa, abierto por una de las primeras páginas. Allí, con letra claramente infantil, podía leerse: Anne Parris, 209 de North Weber, Colorado. Así es, se trataba del mismo ejemplar que 30 años antes y a 8.000 kilómetros de distancia la pequeña Anne leía antes de acostarse. ¿Casualidad? Todos a lo largo de nuestra existencia hemos vivido situaciones que hemos catalogado como casualidades, desde aquellas que no pasan de la mera sorpresa, como la preferencia compartida de un color o de un número, hasta otras mucho más complejas que nos obligan a plantearnos si realmente las cosas pasan porque sí, como es el caso que acabamos de conocer u otros, o tal vez por motivos mucho más desconcertantes. Para un matemático, la casualidad no dejará de ser una posibilidad real en el complejo mundo de las leyes de la probabilidad, mientras que un creyente afirmará que la mano de Dios está tras la calculada maniobra imposible de ocurrir de otro modo. Un psicólogo verá en ella el resultado del conocido como sesgo cognitivo, y nosotros, ciudadanos de a pie, encontraremos en ello esa oportunidad que nos lanza la vida y que no podemos dejar pasar. Lo que no es ninguna casualidad, o tal vez sí, es que a mi derecha se encuentre Patricia Cavides. Hola, Pati.
Hola, buenas noches.
Juanje, buenas noches, Juanje.
Hola, muy buenas noches.
Esta noche el micrófono de nuestro amigo David Pérez ha cambiado de manos, de voz, y es un viejo conocido de nuestro programa, nuestro amigo Julio Corral. Buenas noches, Julio.
Muy buenas noches.
Esto que suena de fondo es el cristal que separa a este equipo de nuestro maravilloso equipo técnico. Alejandra Chana, Joserra, buenas noches. Esta noche, en el Prisma Razón, casualidades. Comenzamos. Chicos, ¿qué decir? ¿Existen las casualidades?
Según las teorías matemáticas, no.
Empezamos fuerte.
Sí. No, no existen. Es que no entendemos la probabilidad, la ley de la probabilidad matemática, no la entendemos. Por eso, en fin, que luego os lo cuento.
Sí, porque yo ahí te puedo, no sé, o trataría de rebatirte diciendo, bueno, todo lo podemos explicar con que las matemáticas, claro, evidentemente, los números, desde su visión más infinita, pues evidentemente la probabilidad tiene que existir. Pero también veremos esta noche probabilidades que no sé.
Difíciles.
Que dan mucho que pensar, difíciles.
Probabilidades difíciles, pero también a mí siempre me ha quedado un poquito el concepto de que muchas veces somos nosotros mismos los que creamos esas casualidades, ¿no? Cosas que normalmente nos pasan desapercibidas y que somos nosotros mismos los que nos empeñamos en decir, ¿te has dado cuenta qué casualidad que hoy haya venido yo con una camisa a rayas y tú también con una camisa a rayas?
No, hablaremos de eso también.
Eso lo decimos mucho, sí.
Hablaremos, sí.
¿Pero es casualidad o no? Hará una música.
Bueno, eso fíjate también desde el punto de vista de la psicología en el que luego entraremos, tiene que ver con algo, unos términos que, un término que se me viene, Sara. Luego hablaremos de ello también.
O sea, la psicología también tiene su punto de vista.
Tiene su punto de vista, evidentemente.
Y como no, también pues un poco la una especie de como cumplimiento de las leyes ya escritas, como que el destino ya está escrito y que no podemos o debemos hacer nada para evitarlo.
Sí, es lo que hablamos al principio, que a veces son oportunidades que o son o quizás sean oportunidades que hay que dejar, no hay que dejar pasar, mejor dicho, que hay que coger, ¿no?
Sí, pero al final, si no cogemos esas oportunidades, vamos a coger otras. O sea, si hoy estamos aquí en este momento hablando de lo que estamos hablando, quizás es por el gesto más insignificante que hicimos hace un año, pero si no hubiésemos hecho ese gesto, estaríamos en otra circunstancia y estaríamos en la misma situación diciendo, si no hubiese sido por eso, no habría estado, ¿no? Yo solo alguna vez, pues hablando con algún amigo, con mi hija, suelo hablar mucho de este tipo de cosas, el te arrepientes de algo, eso de cuando me plantean esa pregunta, siempre doy la misma respuesta. O sea, no me puedo arrepentir desde el momento en el que en el día de hoy estoy a gusto, ¿no? Porque estoy hoy a gusto por todas esas cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, ya quizás ahí ya estamos desviando un poquito, que es el gran riesgo que tiene este tema, ¿no? Que enseguida podemos saltar de las casualidades a las premoniciones, a lo que es el destino, a un montón de definiciones, y quizás es un poco más la visión que tiene cada uno de ello que lo que realmente es, ¿no? Es un concepto demasiado etéreo, ¿no?
Sí, puede que todo valga. De todas maneras, Patti ha empezado defendiendo esa postura matemática.
Vamos, sí. La postura matemática es que las casualidades pues no existen. Las casualidades tienen una respuesta. Responden a las leyes matemáticas. Es simplemente matemáticas. Pero, ¿por qué no resulta no tan sorprendente una casualidad? Por ejemplo, la que ha comentado Juanjo al inicio de nuestro programa. Pues sencillamente por dos motivos. Porque no entendemos, la mayoría de las personas, yo incluida, porque yo de matemáticas, que sepáis que no, no entendemos cómo funcionan las leyes de la probabilidad. Y es que encima es que nos encanta creernos que las casualidades existen, nos encanta pensar que eso no que ha sido el azar el que nos ha llevado a esa situación.
Sí, lo que se conocía como suerte o mala suerte.
La suerte, la mala suerte o el destino. Uh-huh. No, esa visión romántica nos gusta, uh-huh, más que la visión científica de, pues eso, que hay unas leyes que, uh-huh, que si hay un pequeño, micronésima probabilidad de que algo suceda, ¿por qué no? Por muy pequeña que sea, ahí está, puede suceder. De hecho, esto se lo defiende el matemático Joseph Mazur con una teoría que la llama la ley de los grandes números, que dice que, bueno, que si algo puede suceder, sucederá.
Sí, pero por ejemplo, ¿cómo explicarías? Porque igual la introducción no ha quedado muy claro, pero bueno, es que la historia de la introducción es compleja. Esta mujer, una escritora, sí, reconocida, sí, en Paris, que viaja 8.000 kilómetros y resulta que casualmente hay un mercadillo ese día de libros viejos, casualmente pasa por un puesto determinado en el que casualmente tras una estantería encuentra un libro, coge ese libro que es el libro de sus sueños y es el libro que ella tuvo en la infancia.
Sí, pero el matemáticamente es probable y ya es difícil, ¿no? Lo que dices, que primero tenía que viajar a París, luego tenía que comprar el libro usado. Luego se tenía que dar la casualidad de que lo viera en la estantería y así. Y bueno, haciendo estadísticas y bueno, funciones matemáticas, uh-huh, ecuaciones, pues sí, es poco probable, ¿no? Hay una posibilidad entre 3.331 de que esto pasara, de que Anne se reencontrara con su libro de la infancia. Poco probable, pero no imposible.
Pero a mí es que no me convence. O sea, ahora, según estabas hablando de los grandes números, estaba intentando imaginarme cuántos millones de personas hay en el mundo, por poner un ejemplo, y la probabilidad que habría tenido yo de conocer a mi mujer y casarme con ella. Uh-huh. Y sin embargo, se ha dado esa situación. Entonces, El tema de las probabilidades muchas veces, vale, matemáticamente es muy bonito, es muy fácil hacer estudios, decir que hay una probabilidad entre, pero para que yo conozca a mi mujer, que es la persona con la que me he casado, con la que he tenido mi hija, con la que estoy viviendo, con la que soy feliz, matemáticamente es imposible. O sea, habría sido imposible y sin embargo ha ocurrido. A mí,
matemáticamente prácticamente es posible. Bueno, y yo, matemáticamente es posible. Ahí está la cosa.
Pero es que me ha pasado a mí y le ha pasado a todo el mundo que nos está oyendo. Claro. O sea, bueno, pero, que estén con la persona adecuada.
Yo os he conocido a todos.
Claro, pero eso no quiere decir que sea esa persona la persona más indicada. Quiere decir que Rebeca, tú has tenido la gran suerte de conocer a Rebeca. Eso sí. Ella no sé si ha tenido la suerte de conocerte a ti. Pero lo que quiero decir es que sencillamente has elegido a esta persona ni mejor ni peor. Yo no creo que sea una casualidad cósmica. Podías haber conocido a una vecina y no te iría igual ni mejor ni peor.
Pero es ahí voy a lo que estaba diciendo al principio. Pero ese, el concepto ese de qué casualidad que la haya conocido, que la haya conocido en esas circunstancias, que haya pasado. Para mí, lo puedo tomar como algo que podría ocurrir, podría tomármelo como estás diciendo, como que en lugar de ser ella habría sido otra persona, pero también me lo puedo tomar como que casualidad que precisamente se dieron ese cúmulo de circunstancias para que, sí, para que pasara. Es el concepto que yo le quiero dar.
Ya, pero es que para la matemática la casualidad no existe. La casualidad es un término que para justificar, nosotros usamos ese término para justificar, pues eso, que conocí a mi mujer o que os conocí a vosotros o que pasó, pero para la matemática no, ese término no es compatible.
Sí, la matemática habla, digamos, directamente de posibilidades.
Otro ejemplo, ¿no? Por la ley de los grandes números. Por ejemplo, un mono, ¿no? Un mono usando al azar un teclado de ordenador puede llegar a escribir un soneto de Shakespeare, por ejemplo.
¡Ostras!
Podía ser. Es posible. O el descifrado de contraseña de los hackers.
Sí, sí, la verdad que, por ejemplo,
que los ordenadores lo que hacen es algoritmos que van ahí probando y probando, sí, probando hasta que lo encuentran.
Lo que en informática se llama un ataque de fuerza bruta, es utilizando fórmulas matemáticas de probabilidades, ir probando todas y cada una de las variables posibles para una contraseña. Cuanto mayor sea la, o sea, por eso siempre dicen, tienes que introducir una contraseña que contenga una letra mayúscula, una letra minúscula al menos y luego una serie de dígitos hasta 8. ¿Por qué? Porque tienes una posibilidad entre 64 mil millones de descifrarla, pero lo descifran.
Cuanto más difícil lo pones, más complicado es descifrarlo. Eso es. Estadísticamente, o sea, probablemente.
Exacto. O sea, ten en cuenta que descifrar una contraseña, a ver, si pones 1, 2, 3, 4, posiblemente tarden 2 segundos en descodificar tu contraseña. Pero si consigues ponerle una contraseña de 8 dígitos, que no sean nombres, sino que sean letras al azar, o con mayúsculas, minúsculas, incluso con símbolos, lo estás poniendo más complicado. Pero al final te lo encuentran. La cuestión está en el tiempo que tardan en hacerlo.
Sí, porque es verdad, el ejemplo que decía Pati, a mí me resulta alucinante esta fórmula que Mazur, bueno, esta teoría que defendía del mono, y decía que sí, que realmente un mono podía llegar a componer un soneto de Shakespeare, solamente que igual tardaba millones de años. Sí, pero sí. Bueno, ¿por qué no? En todo ese millones, cientos de miles de millones de combinaciones, probablemente se...
Es que claro, si un experimento lo realizamos no un suficiente número de veces, pues acaban saliendo resultados como el del mono.
Pero insisto, pero a mi entender, ahí no estamos hablando de casualidad, porque estamos buscando algo, cuántas veces hace falta probar o cuántas veces para que ocurra algo. Y sin embargo, cuando hablamos de casualidades, hablamos de cosas que se dan también al azar. O sea, es el hecho de que se nos caigan a dos personas a la vez el bolígrafo al suelo. Vale, perfecto. Pero no estamos intentando calcular continuamente ¿cuántas veces se le puede caer a dos personas el bolígrafo? No es simplemente el hecho de que si nos ocurre ahora es cuando vemos esa casualidad. Si no, no la vamos buscando. El resto sí que es cierto. Hablamos de probabilidades. Matemáticamente es muy, muy interesante. Pero no estamos dentro de lo que yo considero las casualidades, ¿no? Las casualidades no solo es que ocurra algo al azar de una forma coincidente, sino que estamos hablando de eso, de situaciones que se dan precisamente al azar. O sea, es el hecho de algo que sea sorpresivo.
Sí, sí. Pero es diferente el azar. Porque, por ejemplo, hace poco, bueno, hemos tenido la lotería de Navidad. Uh-huh. Las posibilidades de que te toque el gordo es de 1 entre 100.000. Porque hay 100.000 bolas. Y que te esa bola, tú tengas ese número, es de 1 entre 100.000. Eso es azar. Uh-huh. Pero es matemáticamente posible.
Uh-huh. Sí. Pero, sin embargo, si te toca a ti, qué casualidad haberlo cogido. O lo que suele, que más de una persona le habrá pasado, lo de decir, qué casualidad que yo vi el número con esa terminación en la cafetería de no sé cuántos y no lo cogí. O lo cogí. O sea, la casualidad al final, a mi entender, la buscamos realmente. O sea, la buscamos o la queremos interpretar nosotros. Hay muchas veces que se dan este tipo de coincidencias. Y ni siquiera somos conscientes de ello. O sea, han pasado las cosas, no sé, a lo mejor esta tarde estábamos paseando y ha pasado a nuestro lado alguien que hacía muchísimo tiempo que no lo hemos visto, no nos hemos dado cuenta de ello y se ha dado esa casualidad, ¿no?, de que nos hemos cruzado. Sin embargo, si nos damos cuenta de ello, es cuando decimos, qué casualidad que hoy me la haya encontrado. Precisamente estaba pensando en él, ¿no?
Ay, Julio, es esa... Julio, ahí entra... una cosa que llamamos memoria selectiva.
Por supuesto.
Justo lo que dices. Casualidades se nos olvidan porque todos los días hay casualidades. Y no las vemos porque no nos llaman la atención. Pero el día que esa casualidad te ha tocado al corazón, pues ahí lo dejas en tu memoria, incluso lo llegas a magnificar con el paso del tiempo.
Sí, hombre, está claro que cada hora hacemos millones de en nuestra cabeza pasan millones de imágenes, de situaciones, de tal, de cual, que lo que dices tú. A la gran mayoría las vamos a despreciar, ¿no? Pero si una de esas se da, ¡chum!, va a aflorar y va a decir, ostras, esto me he acordado, esta persona me ha acordado, como de otro 999.999 y no han aparecido, quizá. Uh-huh. Es verdad, aquí, y también defiendo, y tú sabes por qué, Julio, porque tú y hemos tenido muchas casualidades que luego contaremos. Entonces, joder, yo defiendo ambas cosas, pero hay que reconocer, claro, que si nos vamos a la matemática pura, es lo que decía al principio, todo se puede explicar así, joder, claro que se puede explicar.
Y con la física cuántica, ¿no?
Y con la física cuántica. Pero bueno, hay más ejemplos.
Vamos, ¿no?, a relajarnos. Eso te iba a decir, Juanjo, vamos a relajarnos, sí, que os no voy a contar un caso.
Eso es, vamos a ello, creo que...
un caso, este ocurrió en el 2001. En junio del 2001 había una niña que se llamaba Laura Buston. Tenía 10 años y en un juego con unos amigos, pues ella decide atar un papel con su nombre y su apellido en un globito de helio, que instantes después, pues, suelta para al cielo, ¿no?, en su jardín. Bueno, esto era un inocente juego. Pues fijaros, este globo recorrió 225 kilómetros y acabó en el jardín de una niña que también tenía 10 años, cuyo nombre era Laura Buston. Pero eso no era todo, ¿eh? Ambas niñas tenían 10 años, como ya hemos dicho. Ambas niñas medían 1 metro y 34 centímetros. Ambas tenían el pelo claro y tenían un perro labrador negro de 3 años, un conejo y una cobaya. ¿Qué os parece esta casualidad?
Por más que me hayas dicho antes, matemáticamente imposible.
Pues no, matemáticamente es posible.
Poco probable, pero posible. Sí.
Poco probable, pero posible.
No, pero bueno, ya entrando, o sea, las matemáticas son como son, pero hay que reconocer que se den cierto tipo de casualidades.
Un por poco mucho, de romanticismo, ¿verdad? Al tema ahí.
No, es más la cosa de tenía que haber ocurrido, a mi entender, que realmente el hecho de que haya una posibilidad de entre no sé cuántos
pero
millones.
¿Pero por qué tenía que haber ocurrido?
¿Por qué ha ocurrido?
Simplemente, ¿por qué tenía?
Mira, lo comentaba.
Porque hay algo que el destino existe.
Pero es, no, evidentemente, el destino tiene que existir. Y os lo comentaba hace un momento antes de empezar el programa. O sea, yo estoy convencido de que si hoy estamos aquí sentados los cuatro, es por una cerveza que me tomé hace un montón de años en un bar de Ávila. O sea, no tiene nada que ver. Pero esa cerveza dio lugar a una excursión que hice, que me llevó a un pueblo, que empecé una investigación, que creé un grupo de internet, que se dieron un montón de casualidades y al final han venido aquí. Yo quiero interpretarlo como tal. Y como
yo es que
tal,
no creo que sea el destino eso.
No, simplemente las cosas, como decía antes, las cosas pasan porque tienen que pasar. o más bien, por qué han pasado realmente.
O sea, son las leyes escritas.
Sí, no, es que si yo en lugar de tomarme esa cerveza ese día en ese bar, me la hubiese tomado con otra persona en otro bar, pues a lo mejor no estaba sentado aquí con vosotros cuatro y estaba, yo qué sé, tomándome un café con una persona que ni siquiera he llegado a conocer. Pero las casualidades que se han ido dando a lo largo de, si lo quiero interpretar como tal, a lo largo de mi vida para traerme a este momento, para mí van a ser casualidades. Que esas casualidades que se han dado una y otra vez a lo largo de toda mi vida, o sea, es que es, no puedo hablar de una cosa concreta. Estamos hablando de todo lo que ha pasado, ha dado la casualidad que ha ocurrido para llevarme a ello. Pero bueno,
¿y eso no será causalidad?
Es lo que yo quiera interpretar.
Causa.
Es lo que yo quiera interpretar. O sea, es simplemente es el hecho de que ha pasado algo por lo que ha ocurrido antes, o simplemente ha pasado y yo lo quiero interpretar.
Yo creo que eso nos pasa a todos. Que tomamos diferentes caminos y diferentes elecciones. Y claro, nuestra vida va girando en función
de esas decisiones
que tomamos.
Pero ya nos hemos vuelto a desviar del tema.
Sí, porque Juanje nos iba a hablar de la teoría de las leyes ya escritas, ¿verdad?
Sí, pero antes quiero hacer un repaso a...
Se ha matado
el teléfono. ¿Qué se saca el teléfono? ¿Casualidad? ¿Causalidad?
No es ninguna casualidad. Lo he dejado al borde y casi se me cae. Pero bueno. Bueno, recordar a nuestros oyentes nuestras formas de contacto, porque seguramente alguno tenga alguna casualidad que contarnos. Tenemos la dirección de correo, que es elprismadelarazon@gmail.com. También tienen la página de Facebook del Prisma de la Razón. Y bueno, también este programa, aunque no lo escuchéis en directo, lo podéis descargar a través de varias plataformas de podcast, como es iVoox, en iTunes, en Apple, tenemos en Spotify y también lo tenemos en Google Podcast. O sea, para que la gente no diga, no, es que no sé dónde... Los puede escuchar en cualquiera de esas cuatro
plataformas. En su plataforma favorita.
En la plataforma que quiera, cualquiera de ellas. Y bueno, los horarios de emisión ya los conocéis todos, que son los miércoles a las 10:30 de la noche. Y, perdón, 11:30 de la noche.
11 de la noche.
No sé la hora en la que estoy.
Ah, que por cierto, otra cosa, que si nos queréis escuchar en directo y no vivís ni en Miranda ni en la zona de Merindades, está la radio online que emitimos en... Sí. Podéis ir o a mirandafm.com o a la página web de Radio Espinosa Merindades, que hay un icono de una radio que pone escúchanos online, me parece recordar que es así. Uh-huh. Si y nos podéis escuchar.
Y en directo nos pueden escuchar desde donde estén. Que me consta que nosotros tenemos amigos en Barcelona y bueno, incluso más lejos, que nos escuchan por allí, a quienes mandamos un abrazo.
Pues bueno,
Jorge, estábamos hablando las leyes ya escritas.
El destino. Está escrito el destino. Bueno, hay quienes que aseguran que realmente es así, que el destino ya está escrito. Y bueno, que simplemente lo que estamos haciendo es formar parte de un guión que ya está escrito desde hace ya muchísimo tiempo. Buen ejemplo de ello es lo que algunos determinados matemáticos, sobre todo en Israel, vienen años defendiendo de que el texto hebreo del Torah contiene una serie de mensajes codificados, lo que han querido llamar como el código secreto de la Biblia. Todos los acontecimientos pasados y los venideros pues ya están incluidos aparecen codificados en los cinco libros sagrados del Torah. Por ejemplo, digamos, el mayor difusor de esta idea es Michael Drosnin, es un periodista, investigador, escritor estadounidense. Ha trabajado en el Washington Post, en el Wall Street Journal, y aunque se declara ateo, siempre se ha sentido atraído por los escritos judíos. Y bueno, ha estado incluido ahí esa labor de investigación junto con varios matemáticos israelíes. Y bueno, pues dijo, en el año 1994 se publicó un libro, el conocido como El Código Secreto de la Biblia, en el cual decía que había encontrado un código relativo al futuro del primer ministro israelí, que era Isaac Rabin en aquel momento, y le quiso alertar sobre un inminente asesinato. Dice que Isaac Rabin pues desoyó los consejos y fue asesinado el año siguiente, en 1995. También Michael Drosnin sostiene que los sucesos, como los atentados del 11S, también estaban allí descifrados. La verdad que, bueno, en esto hay mucha controversia. Cuando sacaron este libro, me acuerdo, ¿no?, que sacaron también en varias revistas, creo que el Más Allá o algo así, sacaron un CD con un supuesto un programa que emulaba este sistema que habían inventado estos matemáticos para buscar. Tú ponías un texto y él buscaba, digamos, las relaciones entre los diferentes sucesos que estaban relacionados. Aquí mi...
No, iba a decir, Julio. Es que
no lo tendré, pero yo lo tenía.
Y... ¿Casualidad?
No, a ver, si te gusta el misterio, en esa época comprabas estas revistas.
Todas.
Y reunión de frikis. Todas las que había...
reunión de frikis.
Muy frikis, sí, sí. Y bueno, pues lo que habla es eso, ¿no? De que desgranando, digamos, todo el texto del Torah, que son, como he dicho antes, los cinco primeros libros de la Biblia, pues ahí estaban escondidos ciertos códigos por unas distancias matemáticas en las cuales, pues, ponían, en este caso era Isaac Rabin, y decían que se cruzaban con el asesino que asesinará. De eso a decir que iba a ser asesinado. Bueno, pues este hombre sacó esa conclusión. Es un poco parecido a lo que con las cuartetas de Nostradamus, ¿no? Uh-huh. Un poco de a toro pasado,
sí.
Es fácil buscarlo. Porque en realidad, años después, esto tuvo muchísima repercusión. En aquel entonces, todo el mundo habían buscado Hitler y habían encontrado hecatombe, habían encontrado también holocausto, bueno, una serie de cosas. Y bueno, pues esos años, la verdad, que tuvo una repercusión. La verdad, hubo muchísimos programas de radio, de artículos, sacaron muchísimos libros también basados en los códigos secretos de la Biblia. Y bueno, hay que decir que muchas de las premoniciones que decían descifrarse no se cumplieron. Por ejemplo, hablaban de una tercera guerra mundial en el año 2008. Estamos todos aquí, ¿verdad? Sí.
Sí. No pasó.
No pasó.
Hemos sobrevivido a demasiados fines del mundo.
Exacto. ¿Qué ocurre? Luego gente, críticos con este hombre han hecho sus trabajos y claro, dicen el texto del Torah, lo que tiene la lengua hebrea es que son símbolos. Esos símbolos pueden ser, digamos, reinterpretados. Entonces, poco o nada tiene que ver un texto del Torah de hace 1500 años o 1000 o 500 años con el texto de hoy en día. Porque eso es un mismo símbolo, puede tener, creo recordar que hasta 20 descripciones diferentes. No es algo literal, no se lee de manera literal como puede ser el alfabeto que utilizamos nosotros normalmente. Entonces, claro, decían, bueno, a ver, si tú coges, quitas todos los espacios, juntas todas las letras, las posibilidades matemáticas de que salgan textos relacionados no es que sea alta, es que es altísima. ¿Por qué? Porque tú puedes decir que esta letra, en vez de significar una H, es una P. Y entonces ya no es Hitler, es Pickler. Entonces han demostrado con trabajos bastante efectivos de que en realidad esto, digamos, era una especie de pantomima, o quisieron vender el hecho de que, bueno, en el Torah estaba escrito el destino del mundo, más o menos.
Sí, porque de hecho, como bien decías, casi todas las cosas que se pronosticaban no eran pronósticos, eran pronósticos pasados.
Exacto.
Entonces jugaban con esa ventaja, y de hecho cuando quisieron hacer algún pronóstico al futuro
no acertaron.
No acertaron.
Cuestión de ambigüedad. simplemente.
Bueno, sí, sí.
No, es que según lo estabas hablando, yo me estaba acordando de las profecías de San Malaquías.
Sí.
O sea, y los papas, ¿no? Es simplemente de hoy dos frases, y luego lo único que hace falta es que sea algo tan ambiguo como para que al final alguien lo pueda hacer. Yo suelo hacer siempre la broma al final de año, de coger y decir, bueno, voy a hacer mi pronóstico para el año que viene y nunca fallo. O sea, va a morir alguien muy famoso, va a haber una gran catástrofe, y si haces ese tipo de predicciones es muy fácil el acertar.
Hay algunos que llegan...
Perdón, así para ti. Predicciones de cosas altamente probables. Claro, y ahí lo dejo.
Sí, porque fíjate, sí, no. Hay por ejemplo con accidentes aéreos. Se ha demostrado que hay gente que te dice en qué mes va a haber un accidente en una determinada zona y las características del avión. Pero claro, la mayoría de los aviones tienen unos determinados colores, esa vía es la más transitada, en esa época es la más... Quiero decir, que realmente es un... Bueno, es buscar un poco un cálculo de probabilidades.
Ahora mismo sobre nuestra vertical posiblemente haya volando 3 o 4 aviones.
Sí.
Una media de 200 pasajeros. 600 personas están en estos momentos volando sobre nosotros.
Uh-huh.
O sea, la cantidad de tráfico aéreo que hay es enorme.
No,
o sea,
somos conscientes.
Son probabilidades. Al final es un...
Exacto.
Sí.
Pero, por ejemplo, mira, me ha recordado un caso, Julio, cuando ha hablado de lo de pronosticar, ¿no?, la muerte de un famoso. ¿Os acordáis del jugador de fútbol inglés que decían que cada vez que metía un gol, el pobre hombre, la verdad, que nadie quería que metiera goles, porque cada vez que metía un gol, moría alguien famoso? Y coincidió, cuando metió un gol, murió en ese mismo momento, bueno, ese mismo día, murió Amy Winehouse. A los 3 partidos marcó otro gol, murió David Bowie. Y bueno, la verdad que al año anterior también había muerto otro cantante o actor famoso, y la verdad que le tenían al pobre hombre martirizado. A ver, era una casualidad.
Aaron Ramsey.
Sí, eso es.
Ahora debe estar pasando, la verdad que ya sabéis que yo para los nombres soy malísimo, con algún jugador de España que cada vez que se hace una foto con algún otro deportista, debe caer lesionado. O sea,
eso se le llama gafe, ¿no?
Sí. Pero al final estamos hablando de lo mismo. O sea,
sí.
Nada más que las casualidades solemos achacar las cosas buenas, y el gafe es las cosas malas, ¿no?
Uh-huh.
Y al final, es que ahora que hablábamos del gafe, lo típico del el gato negro. O sea, yo estoy seguro de que el tema, bueno, lo del gato negro sí que tiene su historia, pero yo que sé, el que yo coja y diga que sí, que es verdad que el gato negro da mala suerte, es porque dio la casualidad de que una vez que se me cruzó uno delante me pasó algo malo. Y a partir de ahí me he empeñado yo en decir que es así, aunque habrá habido montones de veces que me haya pasado un gato negro por delante, no me haya pasado nada, y veces que me han pasado cosas malas sin que haya ocurrido.
Pero fíjate, luego hablamos ahí, y dejo seguir a Juan, que lo hemos cortado, pero
sí, perdona,
medio minuto, ¿cómo quieras afrontar las cosas? Y pongo yo aquí un ejemplo, muy rápido. Yo tenía una temporada que era muy maniático, de forma que si por la mañana se me caía la leche, decía, vaya día voy a tener hoy, vaya día. Y ese día, efectivamente, me salía todo torcido. Hasta que un día se me cayó la leche, y cuando fui a decir vaya día voy a tener hoy, dije, ostras, pero no me he manchado el pantalón. Igual va a ser un buen día, y fue un día magnífico. ¿Qué es la diferencia? Depende de la óptica o cómo afrontes las cosas, como tal cual. El gato negro te pasa lo mismo. Hay gente que pasa, es muy mala suerte porque a continuación se tropieza, o hay gente que ese tropiezo no le presta atención y sin embargo se cruza con la chica de sus sueños. Entonces el gato negro la trae muy buena suerte. Son interpretaciones. Perdona, Juan.
Poned un gato negro en vuestra vida porque son maravillosos los gatos negros. Y la culpa de la mala fama de los gatos negros viene desde muy atrás, desde que la Inquisición ya te los relacionaba con las brujas, una mala fama, y en Egipto eran buenos animales.
Sí, bueno.
O sea, es la cultura.
Como dioses.
Claro, es la cultura. Pobres gatos, poned un gato negro en vuestra vida.
Bueno, pues a raíz del código secreto de la Biblia, hubo alguien que dijo, bueno, voy a darle la vuelta a la tortilla, y dijo, voy a buscar el código secreto del Señor de los Anillos. Y utilizó el mismo método que habían utilizado con la Biblia, con el Torah, para quitar los espacios, tal y cual. Y claro, ¿cómo lo hizo? Traduciéndolo al élfico, que era la lengua de
lo que tocaba, seguro.
El Señor de los Anillos. Y el tío decía que tenía las mismas posibilidades, o sea, prácticamente sacaba lo mismo. ¿Por qué? Porque un símbolo élfico tenía también múltiples interpretaciones, con lo cual, claro, el tío dijo, a ver, mirad, aquí también J.R. Tolkien también era capaz de descifrar el destino. Pero bueno, no sé si destino, pero hay un caso muy curioso que ocurrió también en un actor, a Anthony Hopkins, que es el actor que dio vida a Aníbal Lecter, el famoso Aníbal Lecter. También protagonizó una de las coincidencias muy sorprendentes en el cine. Era en 1973 cuando Hopkins decidió aparecer en la versión cinematográfica de una novela, La mujer de Petrova, de George Feinberg, que no había leído. La verdad que el hombre no se lo había leído y bueno, era su trabajo y la verdad que no había hecho los deberes. En ese momento, pues bueno, el actor salió de su casa en Londres para comprar el libro, quería documentarse, y para ello cogió el metro con el fin de ir a una librería, pero la novela ya estaba agotada, así que decidió volver a casa. Este hombre, Hopkins, hizo el mismo camino de vuelta, y cuando accedió al metro y se sentó en un banco, se percató de que había dejado un libro lleno de anotaciones, que casualmente era el libro que él había estado buscando.
Esto en los bancos, estos que sueles dejar libros para que otros lo lean, supongo. Quiero imaginar,
sí, bueno, esto,
¿no?
Esto, sí.
Supongo, sí. Tiene
bueno,
que ser
pero
eso.
Yo no sé si en el 73 ya se utilizaba ese.
Entonces, más casualidad todavía. Eso. Encontrar tu libro abandonado en un banco.
Pues bueno, pues 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció al autor, a George Feinberg, y le contó que 2 años antes le había prestado a un amigo un ejemplar plagado de anotaciones y que su amigo lo había perdido en el metro.
¡Hola!
Pues bueno, en ese momento se dieron cuenta de que Hopkins no solo había encontrado el libro que buscaba, sino que además era el ejemplar del propio autor.
¡Hola!
¿Cómo te quedas?
Me quedo muerta.
Ah, que realmente.
Bueno, mejor, ya sabéis mi postura.
Claro, matemáticamente.
Matemáticamente
habrá
posible.
Y a mí me sigue sin parecer.
Pero no probable.
Bueno, es lo que hablamos, hay muchos, todos, yo creo que a lo largo de nuestra vida, incluso de forma diaria, sufrimos y vivimos casualidades. Algunas son muy complejas, estas que habéis contado es verdad que son muy complejas. Pero fíjate, antes has puesto el ejemplo, Julio, de cuando te cruzas con una persona a la que hace muchísimo que no ves y dices, joder, este persona lo he visto. Y antes os hablaba un poquito, os contaba un poquito este término, la abreviatura es SARA, ¿qué es, no? Pues esto desde el punto de vista de la psiquiatría tiene esa explicación. Y al final viene a decir que durante a lo largo de un día, en nuestras 24 horas, tenemos millones y millones de estímulos. Al final tenemos muchos receptores, la vista, el oído. Algunos no les prestamos tanta atención, pero también están ahí. Es decir, que a veces decimos, bueno, solo lo que vemos. No, oímos muchas más cosas que nos quedan ahí recogidas en nuestra psique. Lo que pasa es que luego no las prestamos determinada atención. Pues bueno, el cerebro, es curioso, selecciona las más importantes en cada momento. Es decir, centro mi atención en determinadas cosas. Esto os habrá pasado a todos. Me compro un coche, una determinada marca, y luego no dejo más de ver coches por la calle iguales que el mío. Tengo un esguince, voy con escayola y veo todo el mundo esguinzado. Las embarazadas que no dejan de ver mujeres con la tripita paseando por la calle.
Es lo que estaba pensando, es que...
Bueno, pero esto es debido a esto que os hablaba antes, al sistema de atención reticular ascendente, la denominada SARA. Y no deja de ser más que eso, que nuestro cerebro guarda absolutamente todos esos estímulos, pero aquellos más importantes de cada momento saca ese flash.
Pues mira, Juanjo, antes de que sigas, ¿ves casualidades? Nosotros nos compramos hace varios meses un cochecito. Pues fíjate que es un Kia y no se venden tantos Kias así como este chiquitín. El caso es que en nuestra misma calle hay un Kia como el nuestro del mismo color, que es un azul así, que tampoco es un color muy habitual. Pues el mismo modelo, el mismo color en nuestra misma calle.
Claro, pero aquí no te has fijado cuántos coches de otra determinada marca hay en tu calle. Es verdad que es casualidad, pero en tu calle aparcarán, en vuestra calle aparcarán muchos coches de muchas marcas,
sí,
pero
claro.
No les has prestado atención, no sabes ni qué coches son.
No.
Pero porque me ha ocurrido también.
Y lo de Sara, otra cosa muy curiosa, hace, pues igual han pasado ya 2 años, vi un documental de magia y yo creo que es esto, porque era eso, que la gente no vemos Sabemos, pero no se nos queda. Y los magos aprovechan
muchísimo
eso para
los
hacerte creer. Eso,
los
mentalista.
Mentalistas emplean estas técnicas muchísimo. O sea, sueltan muchísima información o incluso muchas veces información visual, no hablada, lo que hablaba antes. Igual aunque nosotros estemos prestando atención a él, en su entorno hay objetos o colores o formas que quieren que nosotros retengamos aunque no nos demos cuenta, y luego nos lo sueltan. Fíjate, hay unos ejercicios, una especie de yoga que yo he practicado, y alguno de ellos sencillamente es pasear por el campo y de repente imaginar un color, cerrar los ojos. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice, me vino a la cabeza el rojo de nuestros micrófonos, por ejemplo. Fue tal cual. Y claro, luego es abrir los ojos y llegar a desviar la atención de absolutamente todo que no sea rojo. Al principio no encuentras nada rojo en el campo, en verano. Pues es impresionante cómo al cabo de un minuto tu cerebro está seleccionando solamente lo rojo. No ves absolutamente nada más que pequeños matices rojos. Una piedra, un cascote de ladrillo, una determinada hoja. Es terrible. Pues bueno, Sara viene a decir esto, ¿no? Que a veces fijamos nuestra atención en determinadas cosas, no que sea fruto de casualidad, sino que pasan desapercibidas de otra forma. Cierto es, vamos a los ejemplos, que parece que es lo que gusta también, ¿no? Escuchar ejemplos de estas casualidades. Y a mí uno que me llamó mucho, mucho, mucho la atención fue el del mayor Sanford. Este hombre era un oficial británico que falleció ahí en los años 30 del pasado siglo. Y bueno, años antes, en el año 1918 en concreto, mientras estaba combatiendo en el campo de batalla, iba montando a caballo y fue lanzado de él por un rayo que le cayó encima. Hay pocas probabilidades de que ocurra, sin embargo, le cayó un rayo que, bueno, le dejó medio cuerpo paralizado, en concreto de cintura para abajo. Pobre hombre, evidentemente se tuvo que retirar, se cambió incluso fue a vivir a Vancouver. Y ahí no acabó todo. 6 años después, le volvió a caer un rayo mientras pescaba en el río. 2 veces le cae en su vida un rayo. Este rayo le paraliza la parte derecha de su cuerpo. Bueno, pues no harto con ello, pocos años después, en el año 1930, mientras paseaba por un parque, ¿qué le ocurrió? Que le volvió a caer un tercer rayo. Ese ya le paralizó el cuerpo por completo. Tanto fue el tallis, fueron las lesiones. Hay que decir que 2 años después murió. Es decir, le cayeron 3 rayos. Pero no aquí, acaba.
No acaba aquí la historia.
No, ni mucho menos. Porque falleció en el año 30, pero 6 años después, un rayo cayó en la lápida y la destruyó por completo. 4 rayos a lo largo de su vida y de su muerte. Vamos a contarla. Sí. ¿Qué probabilidades hay? Tú te ibas a los números, Patricia.
No pues la puedo sacar porque...
Pues ¿sabes qué posibilidades hay de que caiga un rayo? Una entre 3 millones.
Pero hay una.
Hay un número, efectivamente. A este le cae 4 veces. O sea, es decir, puede pasar una de cada 12 millones de veces. Y este tío se dieron todas estas circunstancias. Podemos irnos a teorías de que... Es cierto,
Dios se enfadó con él.
Bueno, yo me iba a lugares... iba a ser más físico. Estaba montando a caballo. Todos sabemos que en días de tormenta no te arrimes a los animales con pelo. Estaba a la orilla de un río. Mucho cuidado los días de tormenta. Quiero decir, incluso a su propio cuerpo también. Quiero decir que si nos vamos a buscar teorías...
Bueno, pues sí, que te lo digo.
Cuéntamelo.
La probabilidad de que te caiga un rayo es una de entre 3 millones.
Sí, sí.
Pues se lo ha dicho.
Y de que te caigan...
Pero de que te toque el euromillón.
Ah.
De una entre 75 millones.
O sea, es más probable que te caiga un rayo...
Es más probable que te caiga un rayo a que te toque el euromillón.
Bien. Pero...
Sin palabras. Voy a devolverlo ahora mismo.
Confío en que no me caiga el rayo.
Eso sí,
tampoco.
Que te caiga... ¿Cuántas han sido?
4 veces.
4
veces. 3 veces vivo y una cuarta ya muerto.
Entonces ya.
Pero es lo que dices. Inmediatamente las mentes más racionales intentan buscar ese tipo de explicaciones, ¿no? Me iba montado a caballo y iba haciendo. Pero ahora te voy a plantear yo un caso parecido, aunque no tiene nada que ver. El caso de Violeta Jepson. Una mujer que el 20 de septiembre de 1911 va montada en el barco Olympic, que se choca. Evidentemente, la mujer, bueno, en ese caso no hubo muertes, pero ella no muere, sobrevive a ese naufragio. Después empieza a trabajar como camarera en el Titanic. Todos sabemos que lo que ocurre,
Titanic, sí.
Pero ella sobrevive a ese. Perfecto. En 1915 monta en el barco Britannic como enfermera. El 21 de noviembre lo torpedean y ella sobrevive a ese naufragio, llevan tres. Y luego en 1934 vuelve a trabajar otra vez como camarera en el Olympic, en el que había montado por primera vez, y se vuelve a hundir el barco y vuelve a sobrevivir. O sea, una mujer que sobrevive lo difícil que es ya el que montes en un barco y que naufrague, pero que en cuatro ocasiones ocurra y que en las cuatro ocasiones sobreviva. Es más difícil encontrar la lógica.
¿Mala suerte o buena suerte?
Para su caso, para ella buena suerte, para el resto mal. Mira, pero sin embargo, tenemos el caso de Hugh Williams. No hablamos de una persona, sino de un hombre, que es el 15 de diciembre de 1664. Hay un naufragio, mueren 82, todos los pasajeros menos uno, 82 personas, y la única persona que se salva es un hombre que se llama Hugh Williams. Nos vamos después al 5 de diciembre de 1785 y nos encontramos con que hay otro naufragio, mueren todos los pasajeros, 60 menos uno, que evidentemente se llama Hugh Williams. Y nos vamos al 5 de agosto de 1860 y nos encontramos otro naufragio en el que mueren todos los pasajeros menos uno, que evidentemente sabéis cómo se llama este hombre, Hugh Williams, ¿no? ¿Qué probabilidades? O sea, hablamos de probabilidades de que haya tres naufragios en los que monten tres personas que se llaman de la misma forma y que el único sobreviviente sea este. Ahí sí que estamos hablando de casualidades.
Bueno, un matemático, o sea, te haría la probabilidad. Bueno,
sí, sí,
no.
Tú,
sí, me estás hablando de una, en este caso de una persona, un hombre, y de una mujer.
Sí.
¿Y conoces la historia de Oscar? Un gato.
No, pero me la vas a contar ahora.
Pues mira, esto creo que lo conté yo en un programa anterior. Pues Oscar, bueno, a ver. No se llamaba Oscar en un principio. Es un gato que pertenecía a la Marina Alemana en la Segunda Guerra Mundial y fue embarcado en el Bismarck. Pues bueno, pues ayudar en las labores típicas de un gato, cazar ratones. Pues bueno, pues el Bismarck finalmente fue hundido. El gato sobrevivió junto con algunos marineros. Posteriormente fue rescatado por la tripulación de un barco inglés, el HMS Cusack, que es también, le pusieron el nombre de Oscar. Este gato fue acogido también para hacer sus labores típicas de gato, cazar ratones. Pues bueno, pues este destructor, que era el HMS Cusack, pues fue torpedeado hundido. El gato sobrevivió. Pues bueno, murieron prácticamente la mayoría de la tripulación, como en el caso del Bismarck, y fue rescatado este gato por el HMS Legion. Lo intentó remolcar al otro barco, pero bueno, al final se perdió el anterior barco, y bueno, ya dentro de este barco, el HMS Legion, pues fue atacado también, el barco fue hundido, y el gato sobrevivió.
A tres naufragios.
Tres naufragios.
O sea, si montas en un barco, pregunta si tienen un gato que se llame Oscar.
Hombre, le quedan todavía cuatro vidas. Podía haber apurado alguna más, pero madre mía.
Así que bueno, al final esto... Bueno, perdona. Y una cuarta, porque fue llevado al Ark Royal, uno de los primeros portaaviones ingleses. Este barco fue torpedeado y el gato sobrevivió. Este gato terminó sus días en una casa... En Escocia, y fue tratado como todo, o sea, como una especie de, se le rindieron honores militares cuando murió, porque era considerado, bueno, el insumergible Sam, Oscar le llamaban.
Bueno. El insumergible.
Qué bueno.
No sería que el gato es muy listo y sabe defenderse.
Bueno,
antes
tuvo suerte.
Antes hablábamos un poco al principio de casualidades personales. Yo no sé si tenéis alguna vosotros, pero mientras pensáis voy a hablar de una. A Julio y a mí nos han ocurrido varias, además en un corto periodo de tiempo, es curioso.
Uh-huh. Y sobre el mismo tema.
Sí. Empezó. Y bueno, fue en concreto, pues bueno, hace ya 3-4 años, cuando a lo largo de la investigación de...
Antes, incluso, antes, porque antes. Si me permites, como sé de lo que vas a hablar, Recuerdo que te invité a un programa de radio en el que íbamos a tratar el tema de la anorexia mística y me dijiste, dice, tengo un caso por ahí, pero nada, eso no es que da para dos minutos. Y yo no sabía absolutamente nada de ello y dio la casualidad de que hablaste de un caso que había ocurrido en un pueblo que queda nada, a poquitos kilómetros de donde suelo pasar yo los fines de semana. Y que a partir de ahí es donde nos empezaron todas, ¿no?
Es verdad, es verdad. Sí, porque fue a raíz de, bueno, fue eso, desde el inicio de la investigación del caso de Amalia Baranda, la enferma de Montecillo, que dio lugar luego a este libro, la pregunta número 7, cuando nos ocurrían cosas impresionantes. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando el fosforrenal?
Perfectamente.
Teníamos la certeza de que esta mujer, el caso no, ya lo contamos en su día, pero bueno, buscábamos un fármaco del que no teníamos ninguna noticia, y varios días de investigación, cada uno por su cuenta, que yo no sabía que tú estabas buscándolo, o sea, yo estaba en otras muchas cosas de ese caso, y una misma mañana nos llamamos. Y me dijo,
creo que nos estuvimos comunicando, que nos llamábamos.
Sí.
Y comunicaba continuamente.
Esa es una de las cosas que nos ha pasado mucho.
Sí, sí.
Bueno, oye, Juanjo, he encontrado la fórmula del fosforrenal. Digo, ostras, Julio, la tengo aquí delante, la acabo de encontrar yo también. O sea, sí. Tal cual. Luego, fíjate, yo me ocurrió una cosa también muy, muy curiosa, que aquí los números pueden hablar igual, pero yo encontré un pequeño texto de la enferma, de Amalia, un manuscrito, y entonces caí en la cuenta de hacer un examen grafológico. Yo no conocía grafólogos, entonces, pues bueno, fui a lo cómodo, hay que decir. Fui a Google y busqué grafólogos, a poder ser que fueran, que estuvieran trabajando, pues en, ya fuera en juzgados, por tener un cierto aval, ¿no? Salen, evidentemente, y podemos hacer la prueba cualquiera. Salen miles de. Pues bueno, cogí un nombre al azar porque me vino a la cabeza, porque trabajaba en Valladolid, lugar que a veces vamos por proximidad con la familia de la mujer. Y levanto el teléfono, cojo el teléfono, primero miento, pongo un mensaje al correo y digo que bueno, quiero ponerme en contacto con esa persona porque me gustaría que me echara una mano con un caso que estoy investigando. Muy curioso, de inanición extrema. No pongo más. Al día siguiente por la mañana voy paseando, además el día de los libros, recuerdo, voy paseando por la calle, me suena el teléfono y se presenta. Mira, soy Carmen Peñamedrano, soy la grafóloga, la que escribiste. ¿No me estarás hablando de Amalia Baranda, la enferma de Montecillo? Yo, claro, me quedo helado, no le he dado ninguna pista. Pero bueno, puedo llegar a la conclusión de decir, bueno, pues igual la enferma de Montecillo, no lo sé. Digo, sí, ¿por qué lo conoces? Dices, pues porque esa mujer nació en el pueblo donde nació mi abuelo, en Quintana de los Prados, un pueblo de 6 personas. O sea, yo a mí todavía lo digo y se me pone la piel de gallina. Matemáticamente ahí puede darse, pero realmente, ¿qué probabilidades hay? O sea, ella no creía que hubiera buscado al azar, o sea, yo decía, no, te aseguro que nadie me ha dicho que, porque de hecho nadie, ya había perdido un poco la conexión con ese pueblo. Pero fijaos qué casualidad. Ella conocía el caso porque su abuelo, que era del pueblo donde nació Amalia Baranda.
Sí, pero yo es que, según lo estabas comentando, yo me acuerdo de muchísimas casualidades que se dieron durante esa época especialmente. Sí, sí. Nos han pasado después, o sea, porque, insisto, no es la primera vez que llamo por teléfono a Juanjo. Me da comunicando porque es precisamente él el que me está llamando a mí en ese momento. O sea, nos ha pasado muchas veces lo que comentas del fosforrenal con todo tipo de situaciones de llamarte, oye, que me acabo de enterar de, pues mira, casualmente acabamos de grabar un programa sobre esto o vamos a grabar un programa sobre lo otro. O sea, es algo continuo. Y me ha pasado con dos personas a mí únicamente. Una es contigo y la otra es con Antonio Arroyo, que también suele venir bastante por aquí. Y no sé qué es lo que realmente puede ocurrir para que entre dos personas llegue a haber ese tipo de conexión en el que se den esas casualidades. Yo con Antonio Arroyo he vivido situaciones realmente surrealistas, sobre todo en una época, quizás porque, en una época en la que estuvimos los dos como voluntarios en un servicio de ambulancias, y probablemente porque en ese tipo de situaciones tan al límite es cuando se dan más este tipo de
sí.
Al menos que te das cuenta, ¿no? Yo hace, antes de empezar el programa, lo hablaba con los técnicos. Recuerdo un accidente de, en el que había habido un accidente. La persona a la que estaban atendiendo estaba empeñada en que con él iba una chica. Estuvo buscándolo mogollón de gente. Estuvo la China, estaba Cruz Roja, bomberos, policía municipal, todo el mundo estuvo buscando a esa chica y no la encontraron. Y sin embargo, fue llegar yo, y no es que sintiese algo especial, algo, simplemente a mí me dio por ir a la otra punta donde nadie la había buscado y la encontré allí. O sea, insisto, no considero que fuese fruto de, ni de que tuviese ningún tipo de premonición ni nada, sino simplemente que se dieron esas casualidades que se suelen dar tanto en las situaciones límite, ¿no?
Pero fíjate, Julio, está demostrado que en situaciones límite, como bien estás describiendo, o en épocas de cambios importantes en nuestra vida, somos mucho más propensos a todo este tipo de casualidades. ¿Por qué? Sencillamente porque estamos mucho más alerta a todo estímulo externo.
Exactamente.
Es decir, lo que hablábamos antes, lo que en un momento no prestas atención porque, bueno, en momentos que estás más sensible ante todo, o más expectante, o más a la defensiva, o en tu caso, evidentemente deseabais, sabíais que podía haber una vida en juego, pues hay sentidos que en condiciones normales que ahora no estás desarrollando. Ahora no estamos pendientes de lo que están haciendo nuestros compañeros al otro lado, tal. Pero igual en determinadas situaciones podemos saber el color del pelo de José Rano, pero podemos tener detalles muy, muy conscientes de muchas más cosas de las que queremos.
Pedazo de casualidad la vuestra.
Sí, no, casualidad.
Yo tengo una pequeña, bueno, muy light. No. Pero me estoy acordando.
No tienes muchas. No. Otra cosa es que te acuerdes de ellas.
No, bueno, es que me acuerdo que estaba en un viaje a Salamanca. Salamanca, creo recordar. Sí, o León. No me acuerdo. Fijaros, ¿ves? Ya empezamos. O Salamanca o León, no sé. El caso es que estaba allí. Estabas tú, Juanje, además. Estábamos allí. Igual fue León.
En Salamanca.
Fue Salamanca, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que estoy en Salamanca con Juanje paseando por allí y me encuentro un viejo amigo de Burgos que hacía mogollón que no veía y me lo encuentro ese fin de semana en Salamanca. ¿Casualidad?
Bueno, fíjate, yo voy a ir un paso más lejos, lo siento. En Egipto, en el Valle de los Reyes, una excursión a las 4 de la mañana porque era la única hora que se podía estar. Había dos autobuses. Un autobús era el nuestro, otro había una determinada distancia. Pues la primera pareja que se bajan del autobús eran unos conocidos de Miranda de Ebro.
Pasa mogollón también.
Dices, ostras.
A tus primos les pasa,
Voy a contar una anécdota. Es casualidad, pero es porque los vascos están en todos lados.
Ahí está.
Estamos hablando de una región tan inhóspita como puede ser la República Exsoviética de Uzbekistán.
A ver qué la coloca en el mapa. Así,
En el Cáucaso. Bueno, mis primos son montañeros, les gusta muchísimo la montaña y ese año decidieron, en vez de ir al Nepal, ir a Uzbekistán. Bueno, pues llegaron a una aldea remota en la cual había una especie de posada antigua, o sea, lo más perdido del mundo, lejos de todas las vías comerciales de trekking, etcétera. Ellos habían ido a la aventura, habían llegado a este sitio por casualidad. Porque había habido una tormenta, etcétera. Y bueno, pues cuando llegan allí, de repente entran y dicen, joder, en euskera, ellos hablando en euskera, ¿dónde nos hemos metido?
¿Caiso? ¿Dónde, blu, blu, blu?
¿Dónde hemos acabado? En esto que de repente oyen en euskera, al fondo de esa posada, hablando a otros jóvenes. Dice, leches. Van allí y dice, pero bueno, ¿otros vascos aquí? Dice, coño, ¿tú de dónde eres? Joder, pues de Ataun. Y nosotros también. Ataun es una población de 3.500 personas. O sea, tampoco es una población enorme, pero que sí que tiene una gran tradición de montañeros. Y claro, se ve que, bueno, coincidieron en este lugar. Pero claro, casualidades, pues por su momento existen.
Bueno, para cerrar, si me dejáis...
1.722 habitantes.
¿Ves? Pues mira, la mitad.
Fijaros.
No sé si conocéis el caso del joven Erskine. Fue un caso que salió, vamos, siempre se pone como ejemplo porque la verdad es que aquí parece que todas las reglas matemáticas, incluso Patty, se van al carajo, ¿no? En el año 1975, un joven de 17 años, llamado Eskin, muere atropellado por un taxi. Este joven iba circulando con un ciclomotor por una calle de Hamilton, en la capital de Bermudas. Un taxi lo atropella y lo provoca la muerte. Pues bueno, lo curioso es que un año, justamente un año antes, un hermano mayor de él, de Erskine, había sido también atropellado en la misma calle por un taxi, justamente un año antes. Pero aquí no acaban las casualidades. El taxista en ambos casos era el mismo. Y un detalle más muy interesante. El taxi en ambas circunstancias, en ambos momentos, llevaba al mismo pasajero.
No me vale las probabilidades.
Igual es una familia maldita, una maldición familiar.
No, pero es...
O le caía mal al taxista.
Pero ahí estamos, o sea, precisamente. Y yo creo que como conclusión lo básico. Es una familia maldita, es buena suerte, es mala suerte, es casualidad, es lo que queramos que sea. O sea, lo que es evidente es que hay muchas veces en las que coinciden dos situaciones con dos personas distintas o más, y luego ya la interpretación que queramos hacer de ello es únicamente la que nosotros queramos darle. Creo que no hay más, o sea...
Pues entonces yo creo que esta es la mejor forma de cerrar el programa, ¿no? Pues sí. Que cada cual saque sus propias conclusiones, que cada cual piense lo que piense, que sin duda es válido. Y un consejo, eso sí, ¿no? Hay oportunidades y ocasiones que no hay que dejar pasar en la vida.
Y cuando crucemos la carretera, aseguraros que han parado los coches. También es importante.
Bueno, Julio, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
A vosotros por soportarme.
Un placer, como siempre.
Encantado.
Y bueno, pues de invitar a nuestros amigos, oyentes, que dentro de una semana vuelvan a sintonizarnos, a escucharnos por todas esas vías que antes ha dicho Juanje, como quieran hacerlo, pero que nos escuchen.
Gracias.
Buenas noches y hasta la semana que viene.
Adiós.
Buenas noches.